Sofía, profesora investigadora de Ciencias, participante en el Seminario en Línea de Investigación Violencia, Géneros y Sexualidades Diversas, integrante del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que realiza análisis, revisión y reflexión de los criterios de evaluación del PNPC, que no sé qué es, pero...
El del CONACYT.
Ah, bueno. Integrante de la Comisión de Ética del CEAS, que tampoco sé qué es.
De antropólogos sociales.
Ella tiene una licenciatura en antropología social por la Universidad Iberoamericana y una maestría y un doctorado en antropología sociocultural en John Hopkins University. Es de la cátedra, también la cátedra que es UEALC, Sociedad del Conocimiento, y sus especialidades académicas son antropología económica y del trabajo en sociedades complejas, antropología y evaluación académica, historia de la antropología, ética profesional, violencia y géneros. Especialidades regionales, sudeste asiático, con énfasis en Filipinas y América Latina.
Bueno, gracias.
Adelante, Patricia.
Muchas gracias por la invitación, por aceptarte y compartir este trabajo. En este ensayo presento avances de investigación inicial de la Paz, Baja California Sur. Si quieres, vemos el mapa. Ustedes son nada más para ubicarnos. En 2013, prácticamente 2014, es cuando tengo más resultados a principios. Abona uno de los objetivos de investigación sobre conocer la memoria de la experiencia vivida desde la experiencia subjetivada de las mujeres, procurando obtener su reflexión sobre el proceso de apoyar o servir a proyectos creados y dirigidos por hombres. Presento material de observación y de entrevistas hechas a mujeres migrantes, tanto del estado local, como de otros estados de México, que es el siguiente mapa, es lo que mostraría, ¿no? La parte de la ciudad de Oaxaca. Se tarda mucho, pues, en diseñar. ¿Sabes? No, el siguiente, este es el este, pero se ve muy pobrecito. En fin, lo que estoy mostrando es que todos los estados que están en rojo en México son los que alimentan este lugar, el punto de este Baja California Sur, que es el que está acá abajo, que es el Terrario. Es decir, especialmente el occidente de México alimenta a esta zona con migrantes. Las primeras pobladoras relatan su participación en la colonización, transformación y apropiación de una franja del desierto surcaliforniano cubierta por selva caducifolia y matorrales jerófilos a su llegada en 1966. Hoy en día es una zona, un desierto, le digo, desertificado. Han compartido sus historias mujeres que viven en la localidad Centenario, que es la que he mostrado acá abajo, este pedazo son las localidades, a la izquierda, que es Centenario. Son 14 historias de vida, las que presento aquí, de cuatro mujeres abuelas, 70, 75 años de edad, quienes acompañaron a sus cónyuges en la fundación del ejido, y 10 más mujeres que llegaron después, ellas son de 40 a 55 años de edad, madres con o sin pareja masculina, que han nacido en el lugar y otro grupo de mujeres que han llegado a partir del cambio del uso del suelo rural urbano. Este último casi no lo he trabajado, la mayoría son además mujeres canadienses y americanas que vienen con sus parejas por 6 meses al año. El desierto colonizado. La creación actual del asentamiento del Centenario tiene su antecedente en el ejido y su ampliación en la zona habitacional, resultado de políticas federales para apoyar el abasto alimentario de la ciudad de La Paz, capital del estado de la California Sur, que junto con Quintana Roo pasan de ser territorios nacionales a estados federales en octubre de 1974. Casi 30 años de la primera dotación ejidal, se da el cambio del artículo 27 constitucional que permite que las tierras ejidales sean propiedad privada. Y más tarde inicia el proceso de cambiar el uso del suelo de rural a urbano. Esto ya en 2013 tenemos que la mancha urbana de La Paz, y ya se considera, o sea, ya se considera esta parte como mancha urbana de La Paz, que es el mapa anterior. El suelo ahora de agrícola es prácticamente habitacional. ¿Sí? Aquí tenemos en la parte, la que sería la ciudad de La Paz. ¿Sí? Aquí está Chametla. Chametla es una zona también que es otro ejido, el Centenario. Y estas son las partes ejidales distantes que no tienen, no están sujetas a riego. Como veremos, hay parte de tierras de temporal, otras partes que se han quedado con riego. que son, pues, es como estar, va creciendo, ¿no? Se va volviendo cada vez más la Noche Urbana de La Paz hacia acá. Pues creo que conocen esta ensenada, en otro mapa se ve, ¿no? La ensenada muy linda de La Paz, que ustedes ya la, algunos ya la han conocido. Es un lugar muy hermoso, lleno de mar y terriblemente triste y en el desierto. Es una contradicción. El material recopilado, pues ya lo comenté, estamos ubicando esta población de estudio. Aquí es donde se puede ver, lástima, los colores, ¿no? Pero quiero mostrar nada más que esta es la zona de riego, son zonas de riego. Aquí está el aeropuerto de la ciudad, y el aeropuerto es la que nos separa de la ciudad de La Paz. Pero este camino está directito al Centenario, y en esta zona que estamos acá se han comprado muchísimas casas, muchísimas, son 25 casas que se han recibido, muchísimas casas, porque es todo muy chiquito, ¿no? De estas personas canadienses que construyen estas casas estilo Santa Fe, tipo California, y vienen a vivir en su magnífico desierto con vista al mar durante 6 meses al año. Son las personas con las que no he trabajado aún. A diferencia de la mayor parte del territorio nacional que se entregó en ejido a repartirse haciendas en producción a sus trabajadores o avecinados durante las primeras décadas postrevolucionarias e inclusive en la segunda entrega de los ejidos, este ejido no constó, eran tierras que prácticamente nunca habían sido utilizadas con fines económicos, si acaso pastoreaban algunas chivas. Eran tierras que se entregan para que los ejidatarios las abran al cultivo. Y esto es lo más interesante. Yo creía que era la práctica que venía de la gente de otros lugares para destrozar el desierto. No, hay una consigna de que tendrán que abrir las tierras para cultivo, es decir, quitar la capa vegetal. Estamos hablando de hace 30 años, ¿no? 30, perdón, 40 años. Entonces tenemos que, paralelo a esto, está la posibilidad de utilizar las aguas residuales de la ciudad, en estos lugares que son los cártamos, están aquí marcados los cártamos, gracias. Las aguas residuales de la ciudad se utilizan para desplegar esta parte y esta parte de la ciudad. Son aguas grises, que ahora ya se sabe que no son tan sanas y por lo tanto ya solo se utilizan para regar alfalfa, ¿no? De alimentos para ganar. Se ha acabado con la idea de utilizarlas para hortalizas. En algunos casos dicen que limpian las aguas, pero pues no, ya es de dudosa calidad. Entonces lo que quisiera pasar a decirles es quiénes son, bueno, los datos, ¿no? La población inicial era unas 500 personas cuando se votó elegido, y según datos del INEGI, en 1990, previa a la privatización, estamos teniendo 2.000 habitantes. Y ya, cuando ya se da la privatización tenemos 3.500 habitantes. En 2010 ya estamos en 5.600 habitantes. Cuando yo estaba presente decían que rebasaban los 5.000. Ese es el crecimiento. Como decía, hombres y mujeres prácticamente iguales. Un poquitín más de mujeres. Se comporta mucho como las demás situaciones de México. Los pobladores. Desde décadas anteriores a la fundación del Estado en Baja California Sur, el territorio vivió un proceso de intensificación de agricultura intensiva y de riego, que se acentúa en la década de los 50 en otros valles, ¿no? O colocados más al norte del estado. Esto trajo consigo la importante migración de personas que venían de Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, entre otros, siguiendo lo que conocemos a los trabajadores golondrinos, ¿no? Estas trabajadoras, trabajadores que van viajando. Aquí un colega de ustedes lo hace muy seguido, Carlton es un experto en ello. Entonces yo le doy el giro ahora a este tipo de trabajo a un enfoque de género. No soy la primera, lo han hecho muchas colegas muy buenas, sobre todo en Sinaloa y en Sonora. Nosotros decimos que los trabajadores campesinos sabemos y trabajadores agrícolas suelen dar preponderancia al trabajo en la unidad doméstica. Y cuando investigamos, yo he trabajado mucho este tema, lo hacemos desde la palabra del hombre mayor. El hombre mayor asumido y o aceptado como el jefe de familia. Puede ser un hermano, puede ser un abuelo, pero es el jefe, el patriarca, dirían ahora, ¿no? Escuchar los relatos desde la perspectiva de la mujer acompañante a esta colonización, permitió ver que en más de una ocasión la posibilidad de sobrevivencia en sitios tan hostiles como este desierto fue el resultado de la tenacidad de las mujeres para conseguir alimento, muy cercano a lo que también nos dice alimento, ropa también y hogar en condiciones realmente difíciles. Todas conocen el apoyo de marido-esposo, pero dan cuenta de las grandes dificultades de asegurar el sustento. Para mí es lo más interesante de este trabajo, radica en ello, en cómo a la hora de ir entrevistando a las mujeres, platicando su vida, se me dan estas cuestiones de subjetividad. Es decir, en ocasiones ellas paran, como lo dicen las citas que no las voy a leer hoy, paran y reflexionan y dicen, pero yo estaba haciendo todo, ¿verdad? Pero no soy yo la que lo dice, ellas están reflexionando al hablar. Y a mí eso me ha parecido muy interesante porque usando un lenguaje, diríamos patriarcal, un lenguaje desde la pareja, pidiendo la palabra a sus compañeros cuando están presentes, cuando están hablando, dicen, oye, pero en ocasiones yo tenía que emborrachar a mi esposo para que me dejara trabajar, para que me dejara coser la ropa, para que me permitiese que no insistiera en, como dicen ellas, el sexo le llaman darme otro hijo, sino que me permitiese mi marido trabajar, es decir, cuidar el huerto, preparar la comida, coser la ropa, o en una de ellas, en un caso de ellas, ir a vender abono, porque si está el marido no podía trabajar. Entonces, en esta situación que nos encontramos ahora, que es la que quiero explorar, es esta nueva subjetivación, ya tienen mucha influencia de mujeres, ya se escucha el lenguaje, ¿no? Ya están las presencias de activistas feministas que van a los campos y que les dan cursos. La Universidad de Baja California Sur tiene un trabajo muy interesante, ¿no? Con Dorela Castorela a la cabeza. Son trabajos que sí están influenciando porque hijas de ellas van a la universidad, aunque no terminen estudios. Entonces, este proceso nuevo de subjetivación ya se me está encimando con lo que era la memoria. La memoria va cambiando en función del presente, por supuesto. Entonces, voy ahora lo que quieras es esta comparación entre lo que dicen las jóvenes con más reflexión de influencia de la palabra feminista y lo que están diciendo las viejas en su subjetivarse como mujeres que lograron apoyar a su esposo. Entonces, por ahí va la investigación en estos momentos. Y como les digo, las citas son muy interesantes, ya las leíste, ¿no? Ya las leyeron ustedes. Pero sí van cambiando conforme se detienen. Y a mí lo que me sorprende es esta cara que de repente se callan, se me quedan viendo, voltean hacia el lado y dicen, caramba, pues esta familia existe gracias a mí, no a mi esposo. Lo podría haber hecho bien sin él. Sobre todo en condiciones de una adversidad de desierto tan fuerte. El alcoholismo es muy alto, eso es indiscutible. Los hombres siguen llevando la pauta de las políticas públicas. Los hombres siguen llevando gran parte de lo que serían los préstamos, los créditos, no se los dan a mujeres, etc. Pero vamos viendo cómo encuentran otras cosas, para mí terribles. El trabajo de las mujeres que más orgullo les da es cuando hay salario. Cuando hay salario se sienten en la libertad de que ellas podrán comprar lo que deseen, como lo dicen algunas citas. Segundo, hay otra cosa que me impacta muchísimo a mí, es cómo las mujeres han optado por la compraventa de productos que en algunos lugares se le llama de bienestar, pero la mayoría son de abón y de cosas que verdaderamente no necesitan. He estado con ellas paseando, este compra por folleto. Sí les da dinero, pero he estado con dos de ellas paseando su casa de los regalos que les llegan, que están llenos de polvo, de cucarachas, de alimañas. ¿Por qué? Porque por ganar 50 pesos o por perseguir la posibilidad de tener seguro social, que lo permite, se entran en esta mecánica del consumismo que ni consumo, que simplemente guardo, atesorar tampoco. Entonces, esa es una parte que estoy viendo en este nuevo proceso de urbanización, donde ya son dueñas de los terrenos, donde ya pueden comprar y vender a otros, a estos canadienses, etc. Y lo voy a analizar, tal vez, con la cuestión de ayuda mutua. O sea, ¿hasta qué punto es una ayuda mutua? Hablaba alguien del don por aquí, ¿no? Un don de decir, yo te compro hoy, tú me compras mañana. ¿Sí? Yo te compro, de verdad, es impresionante. Tal vez ustedes estarían en alguna de estas cadenas de pirámide, ¿verdad? Pero a mí me impacta muchísimo cómo encuentro a una señora Nicolasa, 83 años de edad, que vino de aquí de Xochimilco, que logra hacer un huerto productivo impresionante, interesantísimo, pero el pozo se nos sale a los 30 años de existencia en esta zona, y Nicolasa lleva a Xochimilco a esa zona. Y tienes a estas jóvenes ahora, que no pueden llevar ya nada, que sale el certificado, pero lo que sí pueden llevar es la compraventa de esos productos urbanos, que les digo, tienes plástico por todas partes, guardado, no utilizado, etc.
Muchas gracias.